sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer,
bienvenidos y bienvenidas a este programa de radio Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo como siempre por la que Huelga Radio 102.9 de FM y también por internet por la quehuelga.net. Hoy viernes 21 de octubre del año 2022 vamos a hablar sobre la jornada de trabajo y para ello nos vamos a basar en el capítulo 8 del tomo primero de El Capital, que fue publicado en el año de 1867 y fue escrito por Carlos Marx, filósofo, sociólogo y economista alemán. Y bien, vamos a ver este capítulo porque, sin duda, el trabajo, la jornada laboral, impacta la vida cotidiana de millones de personas. Nos habla de una relación pues desigual entre patrones y trabajadores, y más ahora en este contexto neoliberal donde hemos experimentado la flexibilización laboral y ahora pues estamos viendo nuevas maneras de trabajo, como es el trabajo a distancia en el hogar, el llamado home office. Y bien, vamos a ver que el trabajo en el siglo XIX pues no dista mucho de diferencia en cuanto al trabajo en esta época moderna. Y bueno, pues quiero comenzar antes preguntándoles lo siguiente. ¿Cómo considera su jornada laboral? ¿Es larga o corta? Luego de su jornada laboral, ¿tiene suficiente descanso y esparcimiento? ¿Siente que su trabajo es justamente remunerado? ¿Es feliz en su trabajo? Bien, con estas preguntas que espero pues se las reflexione o seguramente ya ha pensado en ello, pues les vamos a compartir pues las reflexiones de Carlos Marx respecto a la jornada de trabajo. Y nos vamos a referir a los primeros tres puntos del capítulo 8 que se refieren a la jornada de trabajo, que son los límites de la jornada laboral, el hambre del plus trabajo y ramos industriales ingleses sin limitaciones legales a la explotación. Pues bien, les vamos a comentar sobre estos tres puntos. Les vamos a compartir también párrafos de las reflexiones de Carlos Marx respecto a la jornada laboral. ¿Cuál es la extensión de la jornada laboral? Pues bien, con esto vamos a empezar. Les invitamos a escuchar este programa de radio. Bienvenidos y bienvenidas.
Música. Pues bien, pues vamos a empezar con esto de las reflexiones que en su tiempo hizo Carlos Marx sobre la jornada de trabajo, la jornada laboral. Y nos vamos a ir precisamente a la primera parte que habla sobre los límites de la jornada laboral. Para responder a esa pregunta, ¿cuál es la extensión de la jornada laboral? Empieza este apartado con lo siguiente. Partíamos del supuesto de que la fuerza de trabajo se compra y se vende por su valor. Tal valor como el de cualquier otra mercancía se determina por el tiempo de trabajo necesario para su producción. Por consiguiente, si la producción de los medios de subsistencia que cada día consume el obrero, término medio, requiere 6 horas, éste habrá de trabajar 6 horas por día en promedio para producir diariamente su fuerza de trabajo o reproducir el valor obtenido mediante la venta de la misma. La parte necesaria de su jornada laboral asciende entonces a 6 horas y por ende, permaneciendo invariables las demás circunstancias, es una magnitud determinada. Pero esto no nos dice por sí sola o solo cuál es la extensión de la jornada laboral. Bueno, este primer párrafo nos dice que pues eran 6 horas requeridas para que el obrero pudiera producir diariamente su fuerza de trabajo o ganar para reproducir su propia fuerza de trabajo o su valor obtenido mediante la venta de la misma. Sin embargo, estamos hablando de mediados del siglo XIX y esta proporción de trabajo necesario pues sí ha cambiado en estos tiempos, donde me acuerdo en alguna plática que pues unos economistas decían que incluso con 1 o 2 horas ya cubríamos el valor de el trabajo necesario que requería el obrero para reproducir su propia fuerza de trabajo. Pero bien, ¿cuál es la extensión de la jornada laboral? Y aquí nos pone Marx en el libro, nos pide que imaginemos o representa la línea A a la línea B como la jornada laboral necesaria del obrero, el tiempo de trabajo necesario, que era de 6 horas, calculado en ese tiempo, ¿no? Y la jornada laboral dependía entonces cuánto más se prolongaba el trabajo más allá de A y B. O sea, estamos hablando de una segunda línea de B a C. Y esta podía variar de 1 hora más, 3 horas más o 6 horas más. Y entonces hablamos aquí, incluso nos pone de ejemplo, 3 jornadas laborales diferentes y todo dependía de la línea de B a C, cuánto tiempo se prolongaba más esa jornada laboral. Y así tenemos 3 jornadas laborales distintas, de 7, de 9 y de 12. Esto nos pone Carlos Marx en el libro. Ahora, aquí hablamos entonces de un concepto más que se llama el tiempo de plus trabajo. Y este tiempo de plus trabajo va a ser determinado por cuánto tiempo más se prolongue la jornada laboral. Es decir, de cuánto de tiempo vaya más la línea de B a C en cuanto a horas. 1 hora, 3 horas o 6 horas. Ese es el tiempo de plus trabajo sobre el tiempo de trabajo necesario, que en este caso son determinadas por 6 horas. Así que tenemos que ese tiempo en relación a las 6 horas puede significar 16%, 50% o 100%, que va a ser la tasa de plusvalor. Y este tiempo de plus trabajo, el tiempo de plus trabajo sobre el tiempo de trabajo necesario va a ser y va a determinar la tasa de plusvalor, es decir, la tasa de ganancia para el capitalista, que ya no va a ser, pues obviamente, para el obrero, porque él, digamos, ya desquitó, ¿no?, parte de su salario en eso, en haber trabajado sus determinadas horas para él mismo, pues tener su ganancia, digamos, su y poder reproducirse para poder seguir trabajando, ¿no? O sea, poder cubrir sus necesidades básicas, mínimas, para seguir trabajando, ¿no? Dice más adelante Carlos Marx: la jornada laboral no es, por tanto, una magnitud constante, sino variable. Una de sus partes ciertamente se halla determinada por el tiempo de trabajo requerido para la reproducción constante del obrero mismo, pero su magnitud global varía con la extensión o duración del plus trabajo. Por consiguiente, la jornada laboral es determinable, pero en sí y para sí indeterminada. Es decir, bueno, aquí viene una nota que una jornada laboral es imprecisa, que puede ser larga o corta. Dice a continuación: ahora bien, aunque la jornada laboral no sea una magnitud constante, sino variable, solo puede variar dentro de ciertos límites. Sin embargo, su límite mínimo es indeterminable. Es cierto que, si fijamos la línea de prolongación BC o plus trabajo en cero, obtendremos un límite mínimo. Esto es la parte de la jornada que el obrero tiene necesariamente que trabajar para la subsistencia de sí mismo. Pero sobre la base del modo de producción capitalista, el trabajo necesario no puede ser sino una parte de la jornada laboral del obrero, y esta nunca puede reducirse a ese mínimo. La jornada laboral, por el contrario, posee un límite máximo. No es prolongable más allá del determinado linde. Ese límite máximo está definido de dos maneras. La primera, por la limitación física de la fuerza de trabajo. Durante el día natural de 24 horas, un hombre solo puede gastar una cantidad determinada de fuerza vital. Así, de manera análoga, un caballo solo puede trabajar en promedio 8 horas diarias. Durante una parte del día, la fuerza debe reposar, dormir, mientras que durante otra parte del día, el hombre tiene que satisfacer otras necesidades físicas, alimentarse, asearse, vestirse, etc. Aparte de ese límite puramente físico, la prolongación de la jornada laboral tropieza con barreras morales. El hombre necesita tiempo para la satisfacción de necesidades espirituales y sociales, cuya amplitud y número dependen del nivel alcanzado en general por la civilización. La variación de la jornada laboral oscila, pues, dentro de límites físicos y sociales. Unos y otros son, sin embargo, de naturaleza muy elástica y permiten la libertad de movimientos. Encontramos así las jornadas laborales de 8, 10, 12, 14, 16, 18 horas, o sea, de las extensiones más disímiles. Bien, pues esto, de estas jornadas laborales, pues estamos, recordemos, mediados del siglo XIX, y esto es por un estudio que hace Carlos Marx de las jornadas laborales en base a los reportes que recibía las comisiones del Parlamento inglés, encargadas precisamente de vigilar estas jornadas laborales para efectivamente no agotar en extremo al obrero, porque efectivamente requería su descanso, requería también su tiempo para sus actividades sociales, también para cubrir sus necesidades espirituales, como también la requiere el trabajador hoy en día, su tiempo de descanso necesario, su tiempo también para vestirse, para alimentarse, para tener su descanso, en fin. Pero bueno, aquí sí espanta estos de 16 y 18 horas que efectivamente se presentaban y que en nuestros tiempos, pues luego de que según la ley, al menos en México, marcaba 8 horas de trabajo, pues veíamos que no se respetaban esas 8 horas de trabajo, sino que se iban prolongando y se fueron prolongando con el tiempo. Bien, seguimos aquí compartiendo este interesante escrito de Carlos Marx. Dice: el capitalista ha comprado la fuerza de trabajo por su valor diario. Le pertenece el valor de uso de la misma durante una jornada laboral. Ha obtenido el derecho, pues, de hacer que el obrero trabaje para él durante un día. ¿Pero qué se entiende por una jornada laboral? En todo caso, menos de un día natural. ¿Y cuánto menos? El capitalista tiene su opinión sobre esa última tule. Y bueno, aquí viene explicado qué es esa última tule, que significa o es un paradigma de lo remoto, un límite infranqueable del mundo. Eso significa la tule, porque en el tiempo pasado, en el siglo IV, pues era el punto más alejado para los viajeros y mercaderes de la antigüedad clásica. Y bueno, eso de tule significa eso, el paradigma de lo muy remoto. Entonces, volviendo a este párrafo, el capitalista tiene su opinión sobre esa última tule, sobre el límite necesario de la jornada laboral. Y bueno, para el siguiente parte de este texto, pues merece la cortinilla musical que a continuación vamos a escuchar. Como capitalista, no es más que capital personificado. Su alma es el alma del capital. Pero el capital tiene un solo impulso vital, el impulso de acrecentarse, de crear plusvalor, de absorber con su parte constante los medios de producción, la mayor masa posible de plus trabajo. El capital es trabajo muerto que solo se reanima a la manera de un vampiro al chupar trabajo vivo, y que vive tanto más cuanto más trabajo vivo chupa. El tiempo durante el cual trabaja el obrero es el tiempo durante el cual el capitalista consume la fuerza de trabajo que ha comprado. Si el obrero consume para sí mismo el tiempo a su disposición, roba al capitalista. Thank you. Bien, pues aquí está interesante esta comparación entre el capital, el capitalista y un vampiro. Y bueno, la última parte también es interesante porque si el obrero consume para sí mismo el tiempo a su disposición, o sea, el tiempo que por ejemplo está trabajando y que por ejemplo en estos tiempos de que pues a veces se prohíbe en muchos trabajos el uso del celular porque pues el capitalista piensa que el tiempo que está empleando el trabajador, por ejemplo, al estar mirando y distrayéndose en el celular, pues es realmente siente el capitalista que le está robando el tiempo de que está destinado al trabajo, ¿no? Le roba, ¿no? Bueno, es interesante esta reflexión. Claro que hay momentos en que sí es realmente exagerado, ¿no? Tantas prohibiciones durante la jornada laboral que incluso hasta se regula el tiempo de ir al baño, ¿no? ¿Cuánto tiempo estás empleando en el baño? ¿Cuántas veces vas incluso a hacer tus necesidades físicas? En fin, sí se llega incluso a extremos, ¿no? Bueno, sigamos leyendo. ¿Qué más dice este apartado de la jornada laboral, los límites de la jornada laboral? Bien, dice más adelante, el capitalista pues se remite a la ley del cambio de mercancías. Al igual que cualquier otro comprador, procura extraer la mayor utilidad posible del valor de uso que tiene su mercancía. Pero súbitamente se alza la voz del obrero que en el estrépito y agitación del proceso de producción había enmudecido. La mercancía que te he vendido, dice esta voz, se distingue del populacho de las demás mercancías en que su uso genera valor, y un valor mayor del que ella misma te costó. Por eso la compraste. Lo que desde tu punto de vista aparece como valorización de capital es desde el mío gasto excedentario de fuerza de trabajo. En la plaza del mercado, tú y yo solo reconocemos una ley, la del intercambio de mercancías. Y el consumo de la mercancía no pertenece al vendedor que la enajena, sino al comprador que la adquiere. El uso de mi fuerza diaria de trabajo te pertenece, por tanto, a ti. Pero hay algo más, y es que el precio diario de venta pagado por ella tiene que permitirme de reproducirla diariamente para poder venderla de nuevo. Dejando a un lado el desgaste natural por la edad, etc., mañana he de estar en condiciones de trabajar en el mismo estado normal de vigor, salud y diligencia que hoy. Constantemente me predicas el evangelio del ahorro y la abstinencia. De acuerdo. Quiero economizar mi fuerza de trabajo a la manera de un administrador racional y ahorrativo de mi único patrimonio y abstenerme de todo derroche insensato de la misma. Día a día quiero realizar, poner en movimiento, en acción, solo la cantidad de aquella que sea compatible con su duración normal y su desarrollo saludable. Mediante la prolongación desmesurada de la jornada laboral, en un día puedes movilizar una cantidad de mi fuerza de trabajo mayor de la que yo puedo reponer en tres. Lo que ganas así en trabajo, lo pierdo yo en sustancia energética. La utilización de mi fuerza de trabajo y su expoliación son cosas muy diferentes. Si el periodo medio que puede vivir un obrero medio trabajando racionalmente asciende a 30 años, el valor de mi fuerza de trabajo que me pagas cada día representa 1 sobre 365 por 30, es decir, 1 sobre 10.950 de su valor total. Pero si permito que lo consumas en 10 años, me pagas diariamente 1 sobre 10.950 de su valor total en vez de 1 sobre 3.650 y por tanto solo 1 sobre 3 de su valor diario y me robas por consiguiente 2/3 diarios del valor de mi mercancía. Me pagas la fuerza de trabajo de un día, pero consumes la de 3. Esto contraviene nuestro acuerdo y la ley del intercambio de mercancías. Exijo, pues, una jornada laboral de duración normal y le exijo sin apelar a tu corazón, ya que en asuntos de dinero la benevolencia está totalmente de más. Bien puedes ser un ciudadano modelo, miembro de la Sociedad Protectora de Animales y por añadidura vivir con olor a santidad. Pero la cosa que ante mí representas no le late un corazón en el pecho. Lo que parece palpitar en ella son los latidos de mi propio corazón. Exijo la jornada normal de trabajo y al hacerlo no exijo otra cosa que el valor de mi mercancía, como cualquier otro vendedor. Bien, hasta aquí esta parte, estos párrafos que efectivamente esto nos dice en este libro que, en esta nota dice que hubo una huelga en Londres en 1860 a 1861 y que esta huelga de albañiles fue por la reducción de la jornada laboral a 9 horas, porque la comisión, su comisión publicó este manifiesto que coincide, publicó un manifiesto que coincide precisamente en gran parte del alegato que aquí presenta Marx en este libro. Bien, y ya para terminar esta primera parte que habla sobre los límites de la jornada laboral del capítulo 8 del tomo primero de El Capital, que habla sobre la jornada de trabajo, pues voy a continuar con lo siguiente. Como se ve, fuera de límites sumamente elásticos de la naturaleza del intercambio de mercancías, no se desprende límite alguno de la jornada laboral y, por tanto, límite alguno al plustrabajo. El capitalista, cuando procura prolongar lo más posible la jornada laboral y convertir, si puede, una jornada laboral en 2, reafirma su derecho en cuanto comprador. Por otra parte, la naturaleza específica de la mercancía vendida trae aparejado un límite al consumo que de la misma hace el comprador, y el obrero reafirma su derecho como vendedor cuando procura reducir la jornada laboral a determinada magnitud normal. Tiene lugar aquí, pues, una antinomía, derecho contra derecho, signados ambos de manera uniforme por la ley del intercambio de mercancías. Entre derechos iguales decide la fuerza. Y de esta suerte, en la historia de la producción capitalista, la reglamentación de la jornada laboral se presenta como lucha en torno a los límites de dicha jornada, una lucha entre el capitalista colectivo, esto es, la clase de los capitalistas, y el obrero colectivo, es decir, la clase obrera. Y hasta aquí termina este primer apartado. Los límites de la jornada laboral. Y vamos a comentar ya brevemente el segundo apartado, pero vamos primero a una pausa musical y regresamos.
Orgulloso de estar,
orgulloso de estar
entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por esto, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución.
Sí, señor.
La revolución.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Esto está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar.
Cotizando a tu estado de bienestar. ¡Aquí no! Somos la revolución.
Sí, señor.
La revolución.
Sí, señor, sí, señor.
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
Sí, señor, sí, señor.
Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. No les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este pueblo, la que siempre pierde el mismo pingo.
Bien, el segundo apartado de este capítulo 8 de la jornada de trabajo habla sobre el hambre del plus trabajo, fabricante y boyardo, así es el título, y comienza con lo siguiente: el capital no ha inventado el plus trabajo. Donde quiera que una parte de la sociedad ejerce el monopolio de los medios de producción, el trabajador, libre o no, se ve obligado a añadir al tiempo de trabajo necesario para su propia subsistencia, tiempo de trabajo excedentario y producir así los medios de subsistencia para el propietario de los medios de producción, ya sea ese propietario el aristócrata, ateniense, el teócrata, etrusco, el civis romanus, o sea, el ciudadano romano, el varón normando, el esclavista norteamericano, el boyardo balaco, el terrateniente moderno o el capitalista. Es evidente con todo que cuando en una formación económica social no priva el valor de cambio, sino el valor de uso del producto, el plus trabajo está limitado por un círculo de necesidades más estrecho o más amplio, pero no surge del carácter mismo de la producción una necesidad ilimitada de plus trabajo. De ahí que en la antigüedad el exceso de trabajo se presentara bajo una forma horrible allí donde se trataba de obtener el valor de cambio en su forma dineraria autónoma, esto es, en la producción de oro y plata. La forma oficial del exceso de trabajo es aquí el trabajo forzado hasta la muerte. Para convencerse basta con leer a Diodoro Sículo. Pues bien, muy interesante y efectivamente recordemos, por ejemplo, que aquí en México, en la conquista o como uno le llama la invasión española, bueno, pues aquí fueron obligados los indígenas, el mundo prehispánico, a trabajar a un trabajo tan pesado como el de las minas para obtener precisamente ese oro y plata que se fue pues a la corona española, ¿no? Pues también una forma de acumulación originaria, ¿no? Y entonces eso pues fue en detrimento de la población indígena porque eran trabajos tan duros que muchos morían en esos trabajos tan forzados. También, obvio, también las epidemias, ¿no? Diezmaron mucho la población indígena en México. Pero, por ejemplo, también menciona en este apartado el caso de los negros del sur, que al principio, mientras era para autoconsumo, pues de esas localidades o para venta de esas poblaciones, pues no había tanto problema, pero se empezó a endurecer más cuando fue esa producción algodonera dedicada ya a la exportación. Y es aquí cuando se llegó al límite a un trabajo peor todavía para los esclavos negros, porque su consumo de vida en este tipo de trabajo pues era casi de 7 años. 7 años de esclavo, ¿verdad? Hay una película que se llama así, que fue incluso, pues creo que ganadora de Oscar. Entonces, pero esta sí retrata esta vida, pues, prisionera de esclavo y también el detrimento en su vida y en su salud de los esclavos. Lo mismo aquí también nos pone de ejemplo lo que pasaba en los principados del Danubio, cuando era una prestación servil o vasallaje, que pues sí tenían derecho a trabajar su tierra, pero también tenían la obligación de trabajar una tierra comunal y entregar días de trabajo, que a veces esos 12 días de trabajo obligatorios se convertían en 54, por lo que tenían que entregar en valor, en producción, en mercancía, etcétera. Sí, o sea, había un plus trabajo, ¿no? Y bueno, en caso de, por ejemplo, de las leyes fabriles de las fábricas inglesas, ahí sí se trataba, digamos, de regular por parte del Estado, y el Parlamento pedía informes semestrales y tenía inspectores fabriles que iban efectivamente a revisar cómo estaban las condiciones de las fábricas. Y ahí vemos cómo los inspectores informan cómo retaseaban el tiempo que tenían los trabajadores, los obreros, que tenían derecho a su almuerzo, a entrar a determinada hora, a salir en determinada hora, tenían tiempo también para su descanso, y cómo pues les quitaba el fabricante, el capitalista, pues su tiempo, les quitaba sus 15 minutos para su desayuno, otros 15 minutos tenían que entrar antes de la hora de la jornada laboral, o sea, y cómo esos minutos ya multiplicados se convertían en días de trabajo, y si eso lo convertías en días de trabajo al mes, al año, pues estamos hablando de muchos días de trabajo, esos minutos digamos robados, ¿no? Del tiempo de descanso, del tiempo del almuerzo, ¿no? Pero ahora, si esos mismos inspectores fabriles vieran que esos minutos ya se han convertido en horas en estos tiempos modernos, pues realmente sí se espantarían más, ¿no? Porque no estamos hablando de 15 minutos. A veces de muchos trabajos les piden media hora, una hora o horas más de trabajo. Así pues, estamos en estos tiempos modernos realmente, pues, muy difíciles en cuanto a estos jornadas laborales. Y bueno, a continuación, mi compañera Eva va a hablar sobre precisamente lo que reportaban estos inspectores fabriles del trabajo que se hacía en estas fábricas inglesas del siglo XIX, pero sobre todo el impacto que tenía sobre los niños, porque se empleaba el trabajo de los niños y las niñas. Bien, continuamos con el programa de radio.
Thank you. interesó revisar el tercer capítulo de este tema, que es la jornada laboral, que se llama Ramos Industriales Ingleses sin Limitaciones Legales a la Explotación. Estamos claros que es en el siglo XIX, que sería la segunda mitad del siglo XIX, de lo que estamos hablando, y las condiciones pues eran otras que las que hoy tenemos. Es interesante revisar que tenemos otras condiciones, pero sí siguen estas explotaciones, que es lo mismo, ¿no? Dice, hasta esto que se había considerado el afán de prolongar la jornada laboral, la voracidad canibalesca de plus trabajo en un dominio en el que las exacciones monstruosas no sobrepujadas, como dice un economista burgués británico, por las crueldades de los españoles contra los indios americanos, han sujetado por fin el capital a cadenas legales. Bien, ahora veamos la mirada a algunos ramos de la producción en los cuales la explotación del trabajo aún hoy carece de trabas o estaba libre hasta ayer. Y nos menciona que una asamblea realizada en la alcaldía de Nottingham un 14 de enero de 1860, el señor Broughton, magistrado, declaró que en la parte de la población urbana ocupada en la fabricación de encajes imperaba un grado de privación y sufrimiento desconocido en el resto del mundo civilizado. Fíjate qué terrible, ¿no? Estas situaciones, que todavía hay explotación en los niños, ¿no? Dice, a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana se arranca de sus sucias camas a niños de 9 a 10 años y se les obliga a trabajar por su mera subsistencia hasta las 10 o las 11 o las 12 de la noche. Mientras sus miembros se consumen, su complexión se hace raquítica, se les embotan los rasgos faciales y su condición humana se hunde por completo en un torpor pétreo, extremadamente horrible de contemplar. No nos sorprende que el señor Mallet o cualquier otro fabricante se presente y proteste contra toda la discusión. El sistema, tal como lo describe el reverendo Montagu Valpy, es un sistema de esclavitud no mitigada, social, física, moral y espiritualmente. ¿Qué se podrá pensar de una ciudad que realiza una asamblea pública para solicitar que el periodo de trabajo para los hombres se reduzca a las 18 horas diarias? Peleamos contra los plantadores virginianos y carolinos, pero su mercado de negros, con todos los horrores del látigo y el tráfico de carne humana, es más detestable que este lento sacrificio de seres humanos efectuado para que se fabriquen encajes y cuellos en beneficio del capitalista, como se da siempre, ¿no? Y nos habla aquí de la alfarería, que ha sido objeto durante los últimos 22 años de 3 investigaciones parlamentarias. Dice, se consignan los resultados en el informe presentado en 1841 por un tal señor Scriven a los niños, en el informe de 1860 del doctor Greenhow, publicado por orden del funcionario médico del Privy Council, y por último en el informe de 1863 del señor Long, que figura en el primer reporte de los niños empleados, ¿no? Del 13 de junio de 1860, basta que para mi objeto tomar de los informes de estos años, algunas declaraciones testimoniales de los mismos niños explotados, la situación de los menores permite reducir cuál es la de los adultos. Ante todo, la de las muchachas y mujeres. Y esto precisamente en un ramo industrial a cuyo lado el hilado del algodón y actividades semejantes resultan ser ocupaciones agradabilísimas y salubres. William Good, de 9 años, tenía 7 años y 10 meses cuando empezó a trabajar. El niño desde un principio se empleó como run mole, así le llamaba. Llevaba al secadero la pieza ya moldeada para después traer de vuelta el molde vacío. Todos los días de la semana entra a las 6 de la mañana y termina de trabajar a las 9 de la noche aproximadamente. Trabajó todos los días de la semana hasta las 9 de la noche. Así lo hice, por ejemplo, durante los últimos 7 u 8 semanas. 15 horas de trabajo para un niño de 7 años. Nada más imagínense. Murray, un chico de 12 años, declara. Dice, hago girar la rueda. Bueno, lo ponen en inglés, pero es lo que significa, dice. Entro a las 6 de la mañana, a veces a las 4. Anoche trabajé toda la noche hasta las 8 de la mañana. Desde antenoche no me meto en la cama. Hubo otros 8 o 9 muchachos que trabajaron toda la noche. Todos menos uno volvieron esta mañana. Me pagan por semana 3 chelines y 6 peniques. No me pagan más cuando me quedo toda la noche trabajando. En la última semana trabajé 2 noches enteras. Y así, estos ejemplos de la explotación, superexplotación, dice Fernie Hound, un chico de 10 años, no siempre tengo una hora entera para el almuerzo. Muchas veces solo me dan media hora, todos los jueves, los viernes y los sábados. El doctor Genhau declara que la duración de la vida en los distritos alfareros, le llaman Stock Upon Trent y Wollstone, es extraordinariamente corta. Aunque en el distrito de Stocken solo está empleado en la industria alfarera un 36%, bueno, un poco más, de la población masculina mayor de 20 años, y en el Wollstanton solo el 30%. Bueno, más del 30% en el primer distrito. Más de la mitad del total de muertes son el resultado de enfermedades pulmonares entre los alfareros y alrededor del, pues de las 2/5 partes en el segundo distrito. Dice el doctor Bot Troit, médico práctico de Hanley, dice, cada nueva generación de alfareros es más pequeña y menos robusta que la precedente. Lo mismo sostiene otro facultativo, el señor Backbeans. Dice, desde que comenzó a practicar entre los alfareros hace 25 años, ha observado una degeneración notable que se manifiesta especialmente en la disminución de estatura y peso. Estas declaraciones se han tomado o las han tomado del informe elevado de 1860 por el doctor Greenhow, que ya lo habíamos mencionado. Extraemos lo siguiente del informe presentado por los comisionados de 1863. El doctor Arlett G., médico jefe del hospital de North Staffordshire, declara, como clase, los alfareros, tanto hombres como mujeres, representan una población degenerada física y moralmente. La regla es que sean de escasa estatura, de mala complexión y que tengan mal formado el tórax. Envejecen prematuramente y su vida es corta. Son flemáticos, anémicos y revelan la debilidad de su constitución a través de obstinados ataques de dispepsia y desórdenes hepáticos y renales, así como de reumatismo, pero de todas las enfermedades son más propensos a las del pecho, neumonía, tisis, bronquitis y asma. Una forma de esta última enfermedad es peculiar de ellos y se le conoce por asma del alfarero o tisis del alfarero. Las escrofulosis, que ataca las glándulas o los huesos u otras partes del organismo, es una enfermedad que afecta a 2/3 o más de los alfareros. Si la degeneración de la población de este distrito no es mayor de lo que es, ello se debe al reclutamiento constante de los distritos rurales vecinos a los casamientos por personas de razas más sanas. Dice Charles Parson, hasta hace poco, House o Casa del Sur, Surgión, del mismo hospital, escribe en una carta al comisionado Longe, entre otras cosas: solo puedo hablar basándome en mis observaciones personales y no en datos estadísticos, pero no vacilo en asegurar que mi indignación se ha despertado una y otra vez a la vista de pobres criaturas cuya salud ha sido sacrificada para satisfacer la avaricia de sus padres o patrones. Y bueno, enumera las causas a que obedecen las enfermedades de los alfareros y culmina la enumeración con largas horas, dice en inglés. El informe de los comisionados manifiesta la esperanza de que una manufactura que ha conquistado un lugar tan prominente en el mundo entero no quede sujeta durante mucho tiempo al estigma de que su gran éxito va acompañado de la decadencia física, la disfunción del sufrimiento corporal y la muerte prematura de la población trabajadora, gracias a cuyo trabajo y destreza se han alcanzado tan buenos resultados. Claro, pues la superexplotación, lo que vale para la alfarería inglesa, se aplica también a las de Escocia, o sea, lo mismo pasa en Escocia, ¿no? Y hay otro elemento que es otra manufactura, que es la de los fósforos, que data de 1833, cuando se inventó la aplicación de fósforo al palillo mismo. A partir de 1845, pues esta industria se desarrolló rápidamente allá en Inglaterra y desde los sectores densamente poblados de Londres se ha expandido principalmente en Manchester, en Birmingham, en Liverpool, en Bristol, en Norwich, en Newcastle, en Glasgow, y con ella el trismo, afección que un médico descubrió en 1845 como enfermedad específica de los trabajadores fosforeros. La mitad de los obreros son niños que no han llegado a los 13 años y la otra mitad son niños menores de 18. Esta manufactura, por su insalubridad y repugnancia, está tan desacreditada que solo la parte más desmoralizada de la clase obrera, las viudas medio muertas de hambre, etcétera, le suministran niños zaparrastrosos, famélicos, completamente desamparados e incultos. De los testigos a los que el comisionado White recibió declaración, 270 eran menores de 18 años, 40 no tenían ni 10 años, 10 solo 8 y 5 nada más 6. La jornada laboral varía entre 12, 14 y 15 horas, trabajo nocturno, comidas irregulares, por lo general efectuadas en los mismos lugares de trabajo, contaminadas por el fósforo. En esta manufactura, Dante encontraría sobrepujadas sus más crueles fantasías infernales. Y en las fábricas de papel de empapelar, las clases más ordinarias se estampan a máquina y las más finas a mano. Los meses de actividad más intensos van de principios de octubre a finales de abril. A lo largo de ese periodo, el trabajo suele durar casi sin interrupción, de 6 de la mañana a 10 de la noche y hasta más tarde. Un tal Leach declara: el invierno pasado de 1862, de 19 muchachas, 6 dejaron de venir por su mala salud derivada del trabajo excesivo para mantenerlas despiertas. Tenía que gritarles. Pues era, pues, cómo no, a menudo los niños no podían mantener abiertos los ojos de cansancio. En realidad, frecuentemente nosotros mismos casi no podíamos hacerlo. Y un tal Light Bourne: tengo 13 años, en el último invierno trabajamos hasta las 9 de la noche y el anterior hasta las 10. Las llagas en los pies me hacían gritar casi todas las noches. Otro dice: Absden, a este chico mío, cuando tenía 7 años, acostumbraba a llevarlo en la espalda por la nieve, ida y vuelta, y casi siempre él trabajaba 16 horas por día. No pocas veces me arrodillé para darle de comer mientras él estaba ante la máquina, pues no podía abandonarla ni detenerla. Smith, gerente y socio de una fábrica de Manchester, dice: nosotros, se refiere a su mano de obra a la que trabaja. Para nosotros, trabajamos sin interrupción por las comidas, de modo que la jornada laboral de 10 o más de 10 horas finaliza a las 4:30 de la tarde y todo lo que viene después es trabajo extraordinario. Nos preguntamos si realmente este señor Smith no hace alguna pausa para comer algo durante las horas, ¿no? O las 10 horas. Nosotros, continúa el mismo señor Smith, rara vez abandonamos el trabajo antes de las 6 de la tarde. Se refiere al consumo de nuestras máquinas de fuerza de trabajo, con lo cual realmente trabajamos sobre tiempo durante todo el año. Para todos estos niños y adultos por igual, bueno, dice que son 152 niños y muchachos menores de 18 años y 140 adultos. El trabajo medio durante los últimos 18 meses ha sido por lo menos de 7 jornadas y 5 horas por semana. 78 horas semanales durante las 6 semanas que terminaron el 2 de mayo de ese año. El término medio fue más elevado. Y bien, hay más datos que de estas jornadas. En otro momento hablan que tenían, que comían los que hacían los fósforos, comían hasta con lo mismo que contiene el fósforo, que es muy dañino, y con eso mismo comían cuando tenían su rato de comer, pero obviamente que esto les iba a afectar más, ¿no? Bien, pues les dejo ahí.
Bien, pues ya estamos terminando este programa de radio que trató sobre la jornada de trabajo, capítulo 8 del tomo primero de El Capital. Se puede descargar esta información en la página marxist.org. Hay más páginas en internet, pero en esta página se puede descargar un libro que pues publicó solo el capítulo 8 del Capital y se llama así La Jornada de Trabajo y esta es de editorial El Perro y el Gato y del Centro Simón Bolívar de Caracas, Venezuela. Es del año 2018, precisamente en los 200 años del nacimiento de Carlos Marx. Y se puede descargar y se puede ver en su celular, en una tablet, etcétera. Y bien, en la música escuchamos un fragmento de Tocata y Fuga en D menor de Bach. También escuchamos el vals del obrero de Escape. Y vamos a terminar con Panteón Rococó y la canción La Carencia. Pues bien, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a las compañeras y compañeros de la Qué Huelga Radio que hacen posible esta transmisión. Y gracias a ti, a usted y hasta la próxima.
Por la avenida va circulando el alma obrera de mi ciudad, gente que siempre está trabajando y su descanso. La gente pobre no tiene lugar.